I'm turning this evening to the book of Joshua, chapter 2 and verse 1.
Voy esta noche al libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. El libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 12 espías secretamente diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Nuestro tema general es la fe en la obra espiritual. Y esta noche, en este capítulo, el tema verdaderamente será el de las condiciones de la fe. Diferentes condiciones de fe que brillan en este capítulo y se nos enseñan estas cosas. En este primer versículo del capítulo 2, donde dice Jesús, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles, podría ser traducido diciendo, Josué, hijo de Nun, había enviado desde Sittim. Ambas traducciones estarían bien. Y es obvio que este capítulo 2 encaja entre los versículos 9 y 10 del capítulo 1. Porque se tiene la gran comisión a Josué. En el versículo 10 dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Y evidentemente lo que toma lugar en el capítulo 2 es una explicación de lo que pasó antes de ese versículo 10. Ya sea que Josué envió a los espías, exactamente al mismo tiempo le dijo a las personas lo que les dijo, o tal vez unos días antes. Y el capítulo 2, ahí tenemos que la narrativa entonces encaja entre los versículos 9 y 10 del capítulo 1. Y así es como funciona el libro de Josué. Y aquí entonces en el capítulo 2, versículo 1, tenemos que se envía a los dos espías. Y cuando se envía a estos dos espías, vemos ahí un asunto sensible, porque 40 años antes Josué había estado entre los dos espías que fueron enviados por Moisés para espiar la tierra de Canaán. Y eso desembocó en problemas, causó grandes problemas, porque la actitud de los espías y la obra que se propusieron hacer, pues fue un insulto para Dios. Y les quiero llevar de vuelta a Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer un poco al respecto de esto y vamos a ver lo que estaba pasando. Deuteronomio 1, versículo 22. Dice así: Y vinisteis, dice Moisés, a mí, todos vosotros, y dijisteis. Así que parece que aquí tenemos una deputación que impone su voluntad, que deseaban hacer su voluntad. Dice: vinisteis vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y Moisés respondió: bueno, sí, en aquel momento respondió, pero el problema es que había un motivo erróneo detrás de lo que querían hacer, había malas intenciones. Y si leemos Deuteronomio capítulo 1, a partir del versículo 32, dice: Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, el deseo de que se enviasen los espías, y se enojó y juró diciendo: No verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb y un poco más adelante Josué también. Ellos eran la excepción de aquellos que eran fieles. Ellos eran fieles, no como los otros. Y entonces Dios ya había mostrado su fidelidad, les estaba guiando a través de la columna de fuego y la columna de nube, pero ellos no confiaban en esa forma en que Dios les estaba guiando. Y entonces se habían decidido a que tenían que buscársela solos, tenían que buscar una ruta solos. Y entonces eso causó que Jehová se enojara con ellos. Porque cuando volvieron los espías, 10 de ellos estaban pues mal. Y el motivo que tuvieron inicialmente estuvo mal. Todo eso fue un insulto para Dios. No confiaron en el liderazgo de Dios para mostrarles la ruta. Así que nos preguntamos, ¿qué es lo que le pasa a Josué? ¿Por qué envía a espías cuando no le agradó eso a Jehová? Y Moisés lo aclara. Y dice entonces que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 12 espías. No 12, sino 2, porque era una tarea más pequeña. Solamente la región al lado de Jericó. Y les dio sus instrucciones aquí de vuelta en Josué 2, versículo 1. Y conforme vemos cómo avanza el capítulo, nos es evidente que Josué tuvo que haber recibido instrucciones de Dios para hacer esto, porque es inconcebible que él, al estar siguiendo los pasos de Moisés tan cuidadosamente como lo estaba haciendo, es inconcebible que Josué hubiese enviado a esos espías cuando la primera vez que pasó eso fue algo tan desagradable a Dios. Así que él tuvo que haber tenido una guía especial. Y de hecho, sucedieron cosas maravillosas debido a que se enviaron a esos espías. A pesar de que tal vez de forma superficial pareciera que fue una misión fallida. Pero Josué envía a estos espías entonces. Para comenzar, Josué necesitaba saber unas cosas prácticas, algunas cosas prácticas. Él no iba a meterse en lo que no tenía que meterse. Él no tenía todavía las instrucciones de Dios al respecto de cómo Jericó sería tomada o qué ruta seguir. Josué más bien estaba completamente dispuesto a ejercitar su fe y a confiar en Dios por completo. Y hay algunas cosas prácticas aquí que se les dejan a Josué claramente. Por ejemplo, el número de soldados que tendría que tomar con él. Y resultó ser que llevó 40.000 soldados. Tal vez había otros 70.000 soldados disponibles en aquel momento para cruzar el Jordán, pero solamente se lleva 40.000. Y lo leemos eso en el capítulo 4. Y después, Dios tendría otra razón para que esos espías fueran, si es que él dio la instrucción, que es muy probable que haya sido así. Y eso es porque descubrieron a Rahab, una hija de Dios, una mujer que tenía fe, alguien que había sido convertida dentro de los cananeos, alguien que creía en Dios, alguien que sería librada. Y si los espías no hubieran ido, claro que habría habido algún otro medio para poder descubrir a Rahab. Pero fueron los espías que la encontraron, o más bien ella los encontró. Y probablemente uno podría decir que Dios deseaba que los espías fueran para revertir lo que había pasado la primera vez, hacía 40 años, cuando esos dos espías habían asumido el papel de Dios y querían escoger ellos solos la ruta y la forma de hacer las cosas. Y se adjudicaron demasiadas libertades y colapsaron en incredulidad. Pero ahora, estos espías iban a hacer las cosas de forma correcta. Habría una misión mucho más pequeña para poder establecer las cosas con sentido común. Y la regla aquí es que claro que hay muchas cosas que Dios nos deja por hacer en el servicio cristiano. En nuestra vida personal también tenemos que hacer ciertas cosas. Nosotros. Y después hay cosas mayores que Dios se reserva para él. Y esta es la primera enseñanza de la fe en el capítulo. A mí me parece que es así. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no meternos en las cosas que son prerrogativa de Dios. Y no debemos intentar hacer las cosas que Dios decide hacer él mismo. Y el caso obvio es la proclamación del Evangelio. Y la forma en que debemos obrar y cómo debemos evangelizar. Dios dice que debemos proclamar la palabra, que se tiene que predicar la palabra, que tiene que haber predicación y oración y debemos confiar en eso. Pero hoy en día hay una gran tendencia entre los creyentes bíblicos que dicen no, eso no es suficiente. Debemos constantemente innovar y tenemos que intentar hacer nuevas cosas. Así que inventan evangelismo de diferentes maneras, de entretenimiento, de amistad social y una cosa tras otra. Sin embargo, Dios ha dispuesto ya la política que debemos usar. Y yo no sé cuán veraz sea esto, pero antes, antaño, todo el mundo sabía lo siguiente. Las personas del gobierno tenían que administrar las cosas prácticas y llevar a cabo las políticas decididas por la gente de alto rango, no establecer políticas. Y yo no sé cómo está la situación ahora, pero los funcionarios tenían que llevar a cabo las políticas y el gobierno per se tenían que crear las políticas. Y así pasa en el área cristiana. Dios determina la ruta, la política, lo que se ha de hacer, y nosotros tenemos simplemente que llevar a cabo las funciones que Dios nos ha dado por hacer. Y es lo mismo respecto de la vida, de la guía cristiana. Y la guía cristiana era antaño diferente, porque todos los creyentes bíblicos, todos los que creían en Dios, creían que tenían que buscar la guía de Dios al respecto de con quién casarse, en dónde trabajar, qué carrera, dónde vivir, y todo eso era la prerrogativa de Dios. Y nosotros orábamos que Dios nos mostrase el camino y nos poníamos a la disposición de Dios, pero ahora todo eso ha cambiado. La enseñanza moderna en el nuevo evangelicalismo y el nuevo calvinismo o neocalvinismo es diferente. Dicen, eso no es así en absoluto. Dios quiere que seas un adulto. Quiere que tomes tus decisiones. Solamente te pide que tomes decisiones morales y que tomes esas decisiones de acuerdo a su ley. Pero tú tienes que hacer lo que tú quieras hacer. Así que haz lo que quieras hacer y ora y avanza. Y si tú eres y si a ti te gusta esa joven o ese joven, pues tú no te preocupas en pedirle o preguntarte si es la voluntad de Dios o no, sino simplemente avanzas. Y si tú quieres una carrera en específico, pues avanzas. Y yo leí al respecto de un catedrático de un seminario que escribía respaldando un nuevo método que dijo, cuando yo tenía en un momento dado en mi carrera, cuando tuve que decidir dónde solicitar trabajo para ser catedrático en un seminario u otro, pues evalué las ventajas y las desventajas y dije, a mí me gusta los prados y el campus al lado del río de aquel seminario y eso me viene muy bien. Y entonces eso me ayudó a mí a decidirme por ese seminario. Y dije, ¿de verdad? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está la guía de Dios? ¿Dónde está el peso de desear estar en la voluntad de Dios? Eso ya desapareció entre muchos evangélicos y eso es una gran pena. Y de hecho es peor que una pena. Yo creo que tal vez incluso es un insulto a Dios. Porque cuando miramos la palabra de Dios y vemos lo que estaba pasando con esos primeros espías, Dios fue insultado por el hecho de que ellos no confiaron en esa columna de fuego y columna de humo y quisieron escoger su propia ruta y descubrir cómo hacer las cosas. Eso fue una profunda ofensa en contra de Dios. Así que la fe honra la prerrogativa o las prerrogativas de Dios. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado como se hacía antaño. Y sí, hay muchos predicadores hoy en día que enseñan buenas cosas y tienen buena doctrina, pero están enseñando estos nuevos caminos. Y uno tiene que decir, lo siento mucho, pero yo no sé si yo pudiera recomendar sus iglesias o esa enseñanza, porque está quitando la consagración cristiana, la dedicación cristiana de las manos de los creyentes. El verdadero compromiso lo destruye y eso no es bíblico en absoluto y no es correcto. A pesar de que reconozco que tal vez ese pastor en general pueda ser un buen maestro y pueda creer en el Señor, y es una gran lástima. Así que menciono esto desde el principio. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, pero su tarea era muy limitada, andar, reconocer la tierra, y leemos un poquito más al respecto de sus órdenes a partir del último versículo, versículo 24. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y evidentemente eso es lo que se les había preguntado. No qué ruta hubieran preferido o cómo enfocar el avance, sino se les preguntó cómo estaba la moral en Jericó. Josué quería saber a un nivel práctico si tenía que enviar 40.000 soldados o 80.000 soldados, guerreros de Israel. Él quería saber qué moral había en Jericó, y parece que esa es la historia aquí. Así que tenía una misión limitada. Y podemos ver que la fe honró la prerrogativa de Dios. La fe honra la porción que Dios escoge para sí mismo, y hay muchas aplicaciones obvias de esto, pero hay que avanzar. Entonces el versículo 1 todavía. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Y vamos a decir, Rahab, que era conocida como que había sido antes una ramera. El contenido del capítulo nos muestra que su vida ya había sido cambiada y que su actitud había cambiado, pero así es como era conocida. Era una ramera antes y había sido una persona que tenía una casa para quedarse. ¿Y cómo es que llegaron los espías a la casa de esta mujer? Pues el pasaje no nos lo dice. Puede ser que tenían inteligencia previa, porque en años anteriores habían sido visitantes en Jericó, y no solamente de forma reciente, creo yo. Las personas de Jericó estaban llenas de terror por los hijos de Israel. Sabían al respecto de cómo habían cruzado el Mar Rojo 40 años atrás. Sabían cómo habían sido librados los hijos de Israel del cautiverio en Egipto. Temblaban durante 40 años. Y habían temblado pensando que iba a pasar, pero ahora, más recientemente, los hijos de Israel estaban avanzando y estaban saliendo de su deambular en el desierto y tuvieron dos grandes victorias en la batalla. Entonces, ahora es el tiempo para preocuparnos. Vienen para acá y nosotros somos la primera ciudad en el camino que están tomando, y Dios les ha prometido la tierra, eso es lo que enseñan. Y están acampando cerca en un área del otro lado del Jordán. Y nosotros somos la siguiente ciudad en el camino. Así que en esas circunstancias no hubiera habido ningún visitante en Israel que hubiera sido admitido en Jericó. Pero tal vez anteriormente tuvieron conocimiento de Rahab como una de las personas que tenía donde quedarse. Y bueno, no me tengo que enfocar mucho en esto, pero tal vez también ella le pagaba a alguna persona en la puerta de la ciudad para que pudiera interceptar visitantes y ofrecerles dónde quedarse, porque eso se dedicaba a ella. Y esa persona en la puerta de la ciudad tendría un poco de ingreso. Y de alguna forma entonces encontraron el camino a su casa. Y habría muchos lugares así dentro de las paredes de Jericó. Era una casa que estaba ahí colgada o estaba empotrada en la pared. Y el techo de la casa estaba al mismo nivel que la parte de hasta arriba de la muralla. Y se había creado una ventana ilegalmente en esa casa para mirar hacia el exterior. Y todo eso fue hecho. Y Rahab tenía una cosa así, era una casa grande, una casa bastante grande. Probablemente estaba como oculta, extra, apartada, pero ahí es donde estaban ellos. Y fueron protegidos de una forma maravillosa desde el principio. Cuando lees el versículo 2, esto es alarmante. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Bueno, fueron muy ineficientes. La verdad es que lo hicieron bastante mal, porque la ciudad ya está tensa, pero la guardia era extraordinaria. ¿Quién estaba de guardia esa noche? Cuando estos dos hijos de Israel, estos dos jóvenes, entraron a la ciudad. Están allí escritos en la lista de personas que han entrado. Dos judíos entraron de forma muy sospechosa y nadie hizo nada. Y después de 10 minutos o media hora, se pasó esa lista al comandante de la guardia y dijo: ah, mira, dos personas que no tendrían que estar aquí han entrado. Hay que mirarlo bien. Y entonces los oficiales lo revisaron y lo pasaron al comandante de las personas que estaban ahí, de los soldados. Y entonces fueron con las autoridades del palacio y dijeron: ¿qué? ¿Dejaste que alguien entrase de estas personas? Y acabamos de escucharlo después de todo este tiempo. Y esas personas están en la casa de Rahab y ya han sido admitidos en esa especie de hostal. Están ahí ya quedándose. Y entonces fueron protegidos por Dios desde el principio, estos espías, porque hubo una guarda muy ineficiente. Los que estaban cuidando la ciudad fueron muy ineficientes. Versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti. Y los versículos parecen un poco cuatrapeados, pero no es así. Dice: han venido a ti, han venido a buscar toda la casa y espiar la tierra. Y entonces los escondió la mujer. Y parece que el versículo estaba de cabeza. Pero yo me imagino que lo que pasó es que la ciudad fue cerrada y se sonó una trompeta o algo así. Y Rahab recibió a estos dos espías. Se dio cuenta inmediatamente que eran judíos y lo que estaban intentando hacer, etc. Y por completo estaba dispuesta a ayudarles porque ella no estaba de acuerdo con la ciudad y ella creía en los hijos de Israel. Estaba de acuerdo con ellos y cuando escucha esa trompeta o esa alarma, ella dijo: van a venir aquí en cualquier momento. ¿Cómo supieron que los hombres estaban ahí con Rahab? Bueno, pues lo supieron bastante pronto. Le preguntaron a las personas de la puerta que enviaban viajeros a los hostales. ¿Enviaste a alguna persona a alguna casa? Sí, enviamos a estos judíos a la casa de Rahab. Y Rahab, entre tanto, ya se había puesto manos a la obra y los había escondido. Y había tejido las cosas necesarias de escarlata que tenía. Y versículo 4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: ¿es verdad que unos hombres vinieron a mí? Bueno, aquí tenemos la mentira número 1, miente para protegerles, pero no supe de dónde eran. Ella no podía hacer una cosa diferente porque era cananea, había sido pagana, había sido incrédula. Evidentemente ya había encontrado al Señor, ya creía en la palabra de Dios, pero todavía no sabía que uno puede orar por cualquier cosa. Todavía no sabía que uno no debe de mentir en absoluto. Bueno, lo digo así, pero muchas personas la defienden. Muchos comentaristas dicen que esta es la guerra. Y si los espías eran descubiertos, morirían casi inmediatamente. Si eran descubiertos. Entonces, ella no reconoció la verdad porque habría violencia en contra de los espías. Pero sin embargo, hay otra. Esta es una mentira, quieras o no. Y hay otra mentira en el versículo 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, es lo que dice, lo que dijo Rahab, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Y después, las tropas de Jericó no buscan la casa. Inmediatamente salen corriendo, buscando a los espías, sin buscar cómo estaba la casa, si estaban escondidos por ahí. Y parece que estos soldados eran muy crédulos, se creían cualquier cosa. Y parece que Dios estaba impidiendo que pensaran de forma racional, si tú quieres, para proteger a los espías. Y los hombres fueron tras ellos por el camino. Y la puerta fue cerrada. Y después dice: antes de que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, versículo 8 y 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y los espías se hubieran preocupado, hubieran tenido preocupación por su vida. Porque ahora ya habían sido descubiertos y ya habían vuelto los que estaban buscándoles para arrestarles y la ciudad estaba cerrada. ¿Y cómo habrían de escapar? Pero aquí en el versículo 8 vemos que Rahab sube al terrado y les dice, las cosas que iban a hacer. Tuvieron una sorpresa, una liberación sorprendente, y vemos una obra de gracia también, y lo leemos en el versículo 9c. Que Jehová os ha dado esta tierra, dice Rahab. Ella lo sabe. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y estas palabras son muy similares a las palabras que tenemos en el cántico de Moisés en el libro de Éxodo. Como si lo que se cantó y se enseñó en Israel hubiese sido repetido. Y casi cita las palabras de Moisés. Tengo que tener cuidado con esto, por si acaso fuera solamente el estilo en que narra la historia el escritor. Pero parece que sí, versículo 10, después, ¿cuánto sabía ella? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. En otras palabras, los hijos de Israel, que habían sido esclavos, que no tenían ningún ejército en absoluto, fueron librados de la nación más poderosa que había en ese momento en la tierra. Y fueron librados solo a través del poder de Dios. Escucharon los detalles y el milagro del cruce del Mar Rojo. Y eso había pasado 40 años antes. Pero al final del versículo 10, habían escuchado al respecto de los eventos más recientes. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos. A medida que Israel se acercaron al pasaje del desierto a la tierra prometida. Y ustedes se acordarán primero que la primera obstrucción deseaban pasar primero a través del primer rey, el reino amorreo, y querían pasar sin tomar nada, pero fueron atacados de forma terrible. Y Dios les dio la victoria. Y después fueron atacados por segunda vez. Y estos eran enemigos poderosos y aún así obtuvieron una gran victoria. Y entonces esto hace que los de Jericó tengan gran terror. Y esto que acabo de decir no es de hace 40 años, sino reciente. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno. Y repite lo mismo, una y otra vez lo repite, porque es algo dramático. Ya están tan desmoralizados que es terrible. Y esto concuerda completamente con la profecía de Moisés. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dos cosas que quiero decir aquí, amigos míos. Aquellos de Jericó tenían gran miedo, pero eso no les hizo buscar la paz. La oportunidad estaba ahí. No hicieron ninguna súplica de que hubiera paz, de que hubiera misericordia para ellos, de que hubiera, se les dijera cuáles eran las condiciones de paz, a pesar de que tenían tan grande terror. A pesar de que ellos creían que el Dios de Israel era más poderoso que su Dios, aún así no respondieron. Calvino lo llama la obstinación de la desesperanza, que se apodera de la mente humana y dice, no me voy a dar por vencido, no voy a dejar de lado mi estilo de vida, no voy a dejar mi ciudad, mi reino, no voy a dejar de lado mis cosas, no me voy a rendir a esta amenaza, a este enemigo que quiere deshacerse de mi estilo de vida. Tengo terror, pero también hay obstinación en este terror que tengo. Pero Rahab, su respuesta es completamente diferente. Su respuesta, es decir, su respuesta es la siguiente. Ella no dice, su Dios es más poderoso que el nuestro, sino más bien, su Dios es el Dios verdadero, Dios de los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. Él es Dios. Qué diferente respuesta la de Rahab. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué las personas de Jericó, desde el rey hasta toda la ciudad, porque todos se ponen tercos en su obstinación, a pesar de que tienen tan grande desmoralización y tienen tanto temor, y están seguros de que viene una gran catástrofe. Mientras que la otra persona, Rahab, obtiene las conclusiones correctas. Eso es por la gracia. Es la obra de gracia solamente. Esa es la gracia, la obra de Dios. Es una ilustración de ello. Todos nosotros, a no ser por la gracia de Dios, nos resistiríamos al acercamiento que Dios realiza y a la misericordia de Dios. Pero Rahab no lo hizo así. La fe, una vez más, decimos que hay una obra de gracia en ella. Y hay fe a través de todo este capítulo. Y como ya mencioné primero que nada, la fe en la prerrogativa de Dios. No nos adjudiquemos la área de labor que Dios se reserva para sí mismo. La fe también en la provisión. Estos dos espías tendrían que ser hombres de oración. Iban a tener mucho temor por sus vidas si no oraban, si eran simplemente humanos y ya está, por la situación en la que estaban. Pero no era la voluntad de Dios que no tuvieran temor, sino que la voluntad de Dios era liberarlos de forma notoria. Y entonces sería mucho mejor que ellos esperasen las sorpresas de Dios. Y tuvieron esa gran sorpresa, de hecho. La persona con quien se quedaron resulta ser que era la única persona en toda Jericó en cuyo corazón había una obra de gracia, que creía en el verdadero Dios. Y a pesar de que ella actuó mal, estaba dispuesta a arriesgar su vida para protegerles. Y así lo hace. Esa es una gran sorpresa. Y después, de la misma forma, tenían que confiar en Dios de que Él obrase en corazones. Solamente Dios puede cambiar un corazón y nunca tenemos que olvidar eso. Cualquier cosa que hagamos, testificación personal o al servicio del Evangelio, cualquier cosa que estemos intentando hacer, llevar a almas al Salvador, testificando, siempre debemos depender completamente de la obra de Dios que hace cambiando corazones. De otra forma no hay esperanza. Y aún así Dios puede cambiar todo corazón si Él desea hacerlo. Y aquí tenemos otra enseñanza, versículo 12. La verdadera fe no es egoísta. Os ruego pues ahora, dice Rahab, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, una promesa, de que salvaréis a mi padre, a mi madre, hermanos, hermanas, y a todo lo que es suyo, lo cual hace referencia claramente no a su propiedad, sino a sus hijos. Entonces, la preocupación primordial de Rahab no se menciona ni siquiera a ella, pero obviamente está incluida. Su principal preocupación al haber encontrado la gracia de Dios y al tener la oportunidad de ser librada ella misma, su principal preocupación es interceder por su padre, madre, hermanos, hermanas y sus hijos. Esa es otra ilustración de la fe. La verdadera fe no es egoísta, sino que inmediatamente es altruista. Los verdaderos conversos siempre se preocupan por otros, familiares, colegas de trabajo, y si no es así, hay algo mal con ellos, algo está mal. Y la verdadera fe es conmovida por la desgracia de los otros, y lo mismo pasa con las iglesias. Si una iglesia no está interesada en ganar almas, entonces uno se pregunta qué le pasa a la fe de esa iglesia. La verdadera fe no es egoísta. Los hombres respondieron y dijeron, nuestra vida por la tuya, pero le hacen una advertencia. Y el versículo 14 es porque no le confían en ella. Y ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y después lo repiten más adelante. Y yo no creo que no confiaran en ella, sino tal vez ellos querían advertirla de los peligros. Ella tenía que tener mucho cuidado. Tal vez notaron que hablaba demasiado. Demasiado fácil expresaba las cosas. Tal vez detectaron alguna debilidad en ella. De verdad, puede guardar silencio al respecto de esto, mantenerlo secreto, así que tenían que advertirle las cosas, y eso es su sentido común. Y nosotros hacemos lo mismo, nos decimos los unos a los otros y decimos a los jóvenes conversos, cuidado con las artimañas del demonio. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les aconseja, ella sabía lo que los soldados de Jericó harían, que se les ordenaría no volver hasta que encontrasen a las personas que estaban persiguiendo. Así que les advirtió no ir cerca de las partes donde habría una guardia montada, sino que fuera a las montañas. Y podemos suponer que les dio provisiones para esos 3 días. Y después, todos esos versículos y versículo 17 señalan cómo se hace el juramento entre ellos. Y hay una condición. Y la fe siempre tiene condiciones. Versículo 18. Los hombres le dicen, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás a tu padre, madre, hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre sobre su cabeza será, y nosotros sin culpa. Nosotros solamente podemos ser responsables por las personas que están en la casa correcta, con esta cuerda fuera de la ventana, y nos aseguraremos que los guerreros de Israel, y habrá 40.000 guerreros, que no destruyan esa casa ni a los que están dentro. Y cualquiera, sin embargo, cualquiera que salga de esa casa, pues no somos responsables por esa persona. Cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre estará sobre nuestra cabeza. Pero si alguien sale, su cabeza estará sobre nosotros. Y si tú denunciares este nuestro asunto, versículo 20, nosotros quedaremos libres de este tu juramento que nos has juramentado. Y así fue como pasó en un capítulo subsiguiente y las vidas de esas personas fueron guardadas. Y todo el lugar de Raab tenía que tener certeza de estar en esa casa con la cuerda escarlata, con el cordón escarlata. Y los guerreros de Israel no podían estar buscando cordones de grana por todas partes, colgando de diferentes casas. No podían ser responsables por gente que saliera de allí. Entonces las condiciones tenían que ser cumplidas. Y siempre hay condiciones que tenemos que cumplir con respecto a la fe. Y voy al final del capítulo. Versículo 23. Entonces volvieron los dos hombres. Descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová, eran hombres de fe estos dos jóvenes, Jehová ha entregado toda la tierra a nuestras manos. Y también con todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Por completo estaban desmoralizados los de Jericó. Así que tenemos aquí que se envía a los espías. Y vemos esas lecciones gentiles al respecto de la fe implícitas en el pasaje. Y les recuerdo estas lecciones. Dios tiene prerrogativas. Hay cosas que Él se reserva para hacer Él mismo. En la obra cristiana, al ordenar las iglesias, en la conducta de nuestra vida, al buscar guía en muchas áreas, lo que nos compete a nosotros es honrar las cosas que Dios reserva para sí mismo. Ese es un gran principio, un principio vital. Es algo que está bajo ataque hoy en día. Después, punto número dos, la enseñanza de la fe que aprendemos en este capítulo es esperar sorpresas. Cosas sorprendentes. Y es que es una prueba de fe. La vida cristiana, el camino cristiano es una vida de fe. Y bueno, si nos vamos a preocupar, nos vamos a poner alarmados, a veces vamos a confundirnos. Pero nuestro Dios se goza en edificar nuestra fe y en asegurarnos o en darnos más certeza a través de sorpresas, a través de cosas que solamente Él puede hacer y cosas que no habríamos esperado. Y la vida está llena de estas cosas. Nosotros oramos y esperamos que Dios va a mostrar su mano. Y así fue como pasó con estos espías. En diferentes formas, a través del capítulo fue así. Pudieron haber muerto de terror, porque era una situación difícil en la que estaban, una y otra vez. Y después vemos una liberación sorprendente. Una prostituta cananea, allí en Jericó, fue la mujer de fe. Había sido salva ya. Y tanto fue así que es recomendada dos veces en el Nuevo Testamento, no por sus mentiras, claro que no, eso todavía es un poco controversial, pero sí por su fe. Ella no sabía cómo se tenía que comportar, pero sabía que podía confiar en el Señor y que tenía que proteger a los siervos del Señor y a estar firme por Dios. Entonces tenemos esta ilustración de la gracia. Dios hace cosas maravillosas en vidas inesperadas. Nosotros oramos y suplicamos y buscamos conversiones a través del poder de Dios. Y después vemos que la fe es altruista, no es egoísta. Vemos un gran ejemplo de esto. En medio de todo esto, en medio de esta tremenda narrativa de la batalla de Jericó y de cómo Dios milagrosamente tuvo soberanía en todo, de modo que los hijos de Israel pudieron tomar Jericó. Y vemos que hay muchos versículos que se dedican al tema de la liberación de una familia. Alguna persona puede decir, eso no tiene ningún equilibrio, pero no es así, es la Biblia. Aquí tenemos que se toma la ciudad principal, es la entrada a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y eso estaba en medio de todo. Si eso caía, pues todo caía. Si esta ciudad permanecía, pues nada iba a funcionar. Es un momento pivotal, central. Y aquí estamos hablando de una familia y un cordón escarlata que se dejó caer de una ventana, que estaba colgado, perdón, de una ventana. Y el erudito incrédulo dice, es una leyenda, debe serlo, es una locura, solamente en una leyenda tienes una falta de equilibrio así. Pero no tenemos una falta de equilibrio así. Dios te está mostrando una obra de gracia, cómo Él obra. Un gran principio de que a pesar de que miles ven y creían, nunca respondieron con fe. Y son obstinados hasta el final. Y sin embargo, uno o una mujer pagana, con un mal contexto, fue una conversa a través del poder de Dios. Dios la convirtió poderosamente, la convirtió. Y ella se casa con Salmón, un príncipe de Israel. Y ella y él son los padres de Boaz, quien es el abuelo de Jesse, quien es el padre del rey David. Y ahí tenemos la sangre real que llega hasta el Salvador. Una cosa notable, ¿no es cierto? Rahab, con su contexto que tenía, ella fue entretejida en el linaje mismísimo del Salvador del mundo. Una mujer de fe, quien está allí firme. Y tenemos entonces aquí las incidentales lecciones de las condiciones de fe que son muy importantes en este gran capítulo. Tú conoces bien este capítulo, es muy familiar a todos nosotros. Entonces es maravilloso verlo juntos de una forma simple y observar las enseñanzas que tenemos aquí de nuestra fe.